Escapada espiritual en Alquería de Rosales, organizado por ACM Murcia. 14 al 16 de julio de 2023. Musulmanes Radio estaba allí.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lo primero de todo es agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala el habernos reunido de diferentes sitios y en el mejor de los lugares, la mezquita, para reflexionar sobre nuestro din y para renovar nuestra fe y nuestra hermandad. Alhamdulillah por esta enorme bendición. Lo otro, evidentemente agradecer a los organizadores de este encuentro. Todos sabemos el gran trabajo que hay detrás, el esfuerzo, el sacrificio. Decimos a las personas que han organizado esto, es la comunidad Jairán. Cuando te dicen puedes hablar en una charla de lo que quieras, no es que te lo estén facilitando, es que te lo complican y mucho, ¿no? Puedes dar una charla espiritual del tema que tú quieras. Y claro, es como poner en el Amazon, quiero comprar algo. Es complicado, ¿no? Intentar elegir un tema que sea de utilidad, y que, bueno, sea algo novedoso también, que no se haya tratado mucho, que sea lo más práctico posible, pues pensando en todos estos criterios, en algo que sobre todo no sea útil, no sea práctico, he elegido pues un concepto, un ejercicio del que como musulmanes no podemos prescindir y del que como musulmanes tenemos que hacer un uso diario, que es el ejercicio de At-Tawba. At-Tawba entendida como la vuelta a Allah subhanahu wa ta'ala, la necesidad de reconciliarnos con Allah, de volver a Él, de pedir refugio en Él cada vez que nos equivocamos o cada vez que nos desviamos. Y como nos confirma el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, todos los hijos de Adam son pecadores. Kullu bani Adam khata'. Y el término khata' en árabe es recurrente, es pecador con frecuencia, hasta el último momento de su vida. No dejará nunca de pecar, no dejará nunca de equivocarse, de desviarse. Por lo tanto, la necesidad que tenemos de tauba es también recurrente, frecuente. Hasta el último momento de nuestra vida necesitamos este ejercicio. Por eso es una de las cosas que más necesitamos y una de las cosas que nunca, nunca pueden faltar en nuestra mochila y una de las cosas que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Aprender nosotros y enseñársela a nuestros hijos. A nuestros hijos, antes de enseñarles a hablar inglés o a enseñarles programación o robótica o estas cosas que están de moda, una de las principales cosas que tenemos que enseñarles es tauba. ¿Cómo hacer tauba? ¿Cómo reconciliarse con Allah? Porque se van a equivocar y van a pecar y se van a alejar, pero si no saben cómo retomar el camino, cómo volver, cómo reconciliarse con Allah, cómo pedir perdón, el daño es mucho más grave. Entonces, como musulmanes que somos, este tema de tauba, aunque me imagino que Habréis escuchado hablar de Tauba muchas veces, en muchas charlas, en las mezquitas, habréis leído sobre Tauba en libros, pero yo puedo afirmar que el concepto de Tauba se suele tratar de forma muy reducida, muy limitada, muy limitada. El significado de Tauba es mucho más profundo. Y eso lo vemos empezando por analizar las ayat del Corán que nos hablan de Tauba. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos invita a todos los creyentes, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, todos los creyentes, de sus distintos niveles y grados de espiritualidad, de implicación, de compromiso, todos estamos llamados a hacer Tauba. Y luego dice, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, para que tengáis éxito. El Corán nos está vinculando a Tauba con el éxito. El camino del éxito o el camino de Tauba conduce al verdadero éxito. ¿Vale? Fijaros que el Corán nos trata como somos. No nos pide que no nos equivoquemos. No nos pide que no pequemos. Nos pide que volvamos a Allah. Y nos lo pide a todos. No se dirige solo a los creyentes pecadores, porque todos los creyentes son pecadores. Se dirige a todos los creyentes y les pide hacer tauba. Y el resultado es el éxito. Además de eso, el Corán, el Karim, nos dice que Allah ama. إن الله يحب التوابين. Allah ama a los que hacen tauba con frecuencia. Es decir, que uno de los resultados de la tauba frecuente es conseguir el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. El que se arrepiente cada vez que comete un pecado y vuelve a Allah y reconoce su fallo, no es que se esté moviendo en un nivel muy bajo, es que se está moviendo en un nivel muy alto, que conduce al amor de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el mayor deseo de los creyentes. Nos recuerda Allah subhanahu wa ta'ala. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. ¿Acaso no saben, o infórmales, Muhammad, que Allah acepta tauba de sus siervos, que Allah está esperando a sus siervos para aceptarlos? Por si se nos olvida, nos recuerda que Allah tiene esta puerta siempre abierta para recibirnos. Y por último, como ejemplo de ayat, de versos del Corán que hablan de tauba, que los hay muchos más, pero bueno, por poner simplemente ejemplos, dice, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Es decir, por un lado nos dice que tauba conduce al éxito, conduce al amor de Allah subhanahu wa ta'ala, la cercanía de Allah, etc. Y por otro lado nos dice que quien rechaza tauba, quien no quiere volver a Allah, será de los injustos. Al-Zalimun son los que cometen una gran injusticia. El que se olvida de tauba, el que cree que no necesita hacer tauba, el que no vuelve a Allah, no recurre a Allah, cada vez que se equivoca, y todos los días nos equivocamos, es considerado, según el Corán, de los injustos, de los injustos. Por otro lado, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habla mucho de tauba. Nos dice, por ejemplo, que Allah extiende sus manos, es decir, abre las puertas durante el día para que vuelvan a él los que pecan de noche, y extiende sus manos durante la noche, abre las puertas durante la noche para que vuelvan a él los que se equivocan y pecan durante el día. Y hay un hadith que todos habréis escuchado, de la alegría de Allah cuando alguien vuelve hacia él. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, la alegría de Allah cuando alguien de sus siervos vuelve hacia él es superior a la de un hombre que se pierde en un desierto su camello, que llevaba su comida, todo, se aleja de él y él se queda solo, abandonado en un desierto, hasta tal punto de resignarse y sentarse a esperar la muerte. O sea, llega un momento de la desesperación de poder seguir adelante. Y justo en ese momento aparece su camello de lejos y recupera esa esperanza. Y entonces salta de la alegría. Imaginaros la alegría que siente este hombre en este momento, ¿no? Pues dice el hadiz que la alegría de Allah cuando uno de sus siervos vuelve hacia él es superior a la alegría de este hombre. Nos afirma también que no hay límite, no hay condiciones para tauba. No hay condiciones para tauba mientras haya vida, mientras tengamos vida, tauba es posible. También conocemos la historia del hombre que mató a 99 personas y llegaron a ser 100. Y cuando buscó sinceramente el perdón y la vuelta a Allah subhanahu wa ta'ala, se le aceptó. En un hadith qudsi, Allah dice: oh hijo de Adam, si te presentas delante de mí con el tamaño de tierra lleno de pecados y no asocias nada conmigo, si te presentas delante de mí arrepentido con el tamaño de tierra lleno de pecados, te perdonaré sin que me cueste nada. ¿Vale? Entonces, bueno, estos hadith y ayat nos sitúan un poco en el tema y nos recuerdan, digo recuerdan porque estoy seguro de que esto lo habéis escuchado muchas veces. Nos recuerdan la importancia del tema y la necesidad que tenemos como creyentes de tauba, porque nosotros no podemos sobrevivir lejos de Allah. Si un bebé no puede sobrevivir lejos de su madre, pues el creyente no puede estar bien lejos de Allah. ¿Vale? Es una necesidad vital para nosotros. Hay un sabio que lo refleja, lo representa de forma gráfica. Dice: estuve un día viendo cómo una madre se enfadó con su hijo y lo expulsó de la casa. Y su hijo se alejó un poco y se dio cuenta de que no tenía otro refugio. Buscó un poco en el barrio y volvió a casa. Y volvió llorando, empezó a tocar la puerta, la madre no le abría, estaría muy enfadada. Y luego, ¿qué hizo? Se quedó dormido en la puerta, porque no encontró otro refugio. No encontró a nadie fuera que lo acogiera. Cuando la madre abrió la puerta y lo encontró ahí tumbado, lo abrazó y lo aceptó. Entonces, él dice que de esto sacó una regla espiritual que dice: el que se mantiene en la puerta tocando, algún día se le abrirá. La puerta se refiere a la puerta de Allah. Nos está diciendo que si intentas volver a Allah y a la primera no se te abre, no te alejes, porque no hay nadie que te pueda acoger. No vas a encontrar lo que buscas en otro sitio. Entonces tú insiste en el dua y si no, quédate ahí, no te alejes. ¿Vale? El que se mantiene en la puerta tocando, algún día, mandaba maqar al bab futihala, algún día se te abrirá. ¿Vale? No te precipites. Cuando haces tauba, cuando pides esa reconciliación con Allah subhanahu wa ta'ala, porque años de despiste y de pecados y de lejanía de Allah no se arreglan en 2 minutos. ¿Vale? En eso también tenemos que insistir. Bueno, sobre el concepto de tauba, creo que hay algunos errores que debemos corregir. La primera, entender tauba como algo para pecadores, para gente que se mueve en el haram. Hay quien cree que, bueno, no tiene que hacer tauba, no tiene que arrepentirse porque no comete ningún haram, por lo tanto no tiene necesidad de hacer tauba. Esto es un error. Esto es un error. Porque Tauba tiene muchas formas y está en todos los niveles. Hay quien se arrepiente de haber cometido un haram y hay quien se arrepiente de no haber alcanzado la sunna en un determinado nivel. Hay quien se arrepiente de no ser suficientemente agradecido. Hay quien se arrepiente de no haber ascendido de nivel, de un año para otro, de un mes para otro, lo que sea. En fin, Tauba no es para, entre comillas, pecadores graves, ¿no? Tauba no es para delincuentes. Tauba es para todos, para todos. Es lo primero que tenemos que corregir. Todos necesitamos volver a Allah continuamente, ¿vale? Todos necesitamos arrepentirnos continuamente. Este es el primer fallo. El segundo, Tauba, entender Tauba como algo temporal. Concretamente lo asociamos a Ramadán. Ramadán, el mes de Tauba. Error. Ramadán es un mes muy especial, pero Tauba no se limita a un mes. Tauba es un ejercicio diario. Y la prueba es que el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, siendo quien es, decía: Tubu ila Allah, volved a Allah. Pues yo, hablando de sí mismo, yo hago tauba e istighfar, es decir, vuelvo a Allah, me arrepiento y vuelvo a Allah y pido perdón a Allah más de 100 veces cada día. Y llegaron a contarle en una sola reunión al profeta sallallahu alaihi wasallam más de 100 veces astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Y es el mejor de la creación. Y con esto no se entiende que el profeta sallallahu alaihi wasallam pecaba 100 veces al día. Y esto es lo que nos confirma que tauba es un ejercicio diario, es un ejercicio espiritual diario. Otro de los errores que se cometen aquí es compararse con otros. Es decir, crees que estás bien porque ves que hay otros peores. Yo por lo menos rezo 5 veces. Y eso es lo que hace que a veces pues nos olvidemos de Tauba y vamos desgastando nuestro depósito espiritual, nuestra fe poco a poco. ¿Vale? Si acaso tienes que compararte con alguien, y eso no es bueno hacerlo, pero si acaso hay que hacerlo, hay que compararse con alguien que está en un mejor estado. No decir, alhamdulillah, yo estoy bien. ¿Por qué? Ah, pues porque fulano ni siquiera reza, o fulana no lleva el hijab, o fulano no sé qué. Pues es que fulano con quien tú te estás comparando, es posible que sea mejor que tú, que esté en una situación mejor que tú, por la trayectoria que lleva, por las dificultades que tenga, por lo que sea, por lo que sea. Compararse aquí nunca es bueno. Pero esta es una de las excusas que se dan a veces para no hacer tauba o no considerarse pecador. Porque el criterio no es ese. El criterio no es que yo estoy bien porque hay otros peores. No. Decía un sheikh, un día escuchaba a un sheikh y decía, hablando de la istiqama, de la rectitud, ¿no? Dice, le dije a una mujer de mi familia que no rezaba, ¿por qué no rezas? Tienes que hacer salat. Y me contestó, es que, ¿sabes? Mi padre era imán. Y dice, él explicaba que el concepto de la rectitud, cada uno tiene uno diferente, ¿no? Hay quien te dice, pero si yo no hago mal a nadie. ¿Ah? Ese no es el criterio. Que tú no hagas mal a nadie no significa que estés bien, ¿vale? Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: fastaqim kama umirta. Fastaqim, sigue el camino recto tal y como se te ha ordenado. El criterio, las reglas de esa rectitud las establece Allah, no las establecemos cada uno a su manera. Fastaqim kama umirta es siguiendo lo que se te ha revelado, tal y como se te ha ordenado. Esto es el halal y esto es el haram, por aquí hay que andar, por aquí no hay que andar. no es que cada uno de nosotros establezca sus reglas. Esto es lo bueno y esto es lo malo. No, no es así. Como siervos de Allah, reconocemos que quien pone las reglas del juego es Allah subhanahu wa ta'ala, el creador, y no nosotros. Ibn al-Qayyim, hablando de Tawbah, dice: Tawbah es un estado espiritual que acompaña al creyente durante todas las etapas de su andadura hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Y nunca se separa de él. Es decir, no hay ningún creyente que deja de necesitar y deja de hacer uso de At-Tawbah hasta el último momento de su vida. Y aunque alcance un estado espiritual superior, acompaña, At-Tawbah le acompaña. Es como una herramienta que os decía al principio, una herramienta que nunca puede faltar en la mochila del creyente. ¿Vale? Nunca. Siempre necesita de esto. Dice, Tawbah es el inicio del camino y el fin. Y la necesidad del creyente a Tawbah es imprescindible. La necesita tanto en el inicio como en el final del camino o en un estado avanzado. Igual, la necesita uno cuando acaba de empezar o acaba de convertirse al Islam o lo que sea, y la necesita el que lleva 10 y 20 años. Igual, la misma necesidad. Todos necesitamos at-tawbah. Y por eso Allah dice: "Watubu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun". Volved a Allah, jami'an es todos, oh creyentes. Todos vosotros, oh creyentes, para que tengáis éxito. Y esta aya fue revelada en Medina. Es decir, después de 20, 22 años desde el inicio de la revelación, cuando los musulmanes llevaban, los primeros musulmanes llevaban más de 20 años siendo sahaba, compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y aún así el Corán les está pidiendo volver a Allah, volver a Allah, hacer tauba. Bien, para pasar a una parte o a la segunda parte de la charla, para que sea un poco más práctica, quiero poner algunos ejemplos de tauba. Vamos a llamarla tauba atípica, tauba que se conoce poco, se trata poco, ¿no? O formas de tauba que no son usuales, ¿vale? Antes de eso, quiero comentar de forma breve tres, podemos llamarlas reglas o citas relacionadas con tauba y con el pecado. La primera dice, y esto es para argumentar y para reafirmar lo que acabamos de decir, de que tauba no tiene que ver nada ni con el estado, ni con el nivel espiritual que tengas, ni con el tiempo que llevas en el Islam, ni siquiera con el tipo del pecado. Dice, no te fijes en el tamaño del pecado. Fíjate en quién, en Allah, a quién estás obedeciendo. ¿Vale? Si tú te fijas en Allah, el dueño del universo, el que te lo está dando todo, el creador, el todopoderoso. Viéndolo así, y tú estás incumpliendo alguna de sus órdenes, o estás fallando en alguno de sus mandamientos, viviendo en su casa, comiendo de su provisión, viviendo gracias a él, viéndolo así, todo pecado, por muy pequeño que sea, se convierte en grave. Es como los errores que cometemos con las personas, ¿no? No son iguales. Si tú no le coges el teléfono a un compañero de trabajo, no es lo mismo eso que no cogerle el teléfono a tu madre o a tu padre, ¿vale? O no llamarle. No llamar a un amigo de la infancia, bueno, puede ser un fallo, pero no llamar a tu madre, a tu padre, es un fallo mucho más grave, ¿no? Entonces, cuando tú te fijas a quién le estás fallando, el error, por muy pequeño que sea, se convierte en algo, se convierte en grave. Pues eso igual. Para interiorizar la necesidad de tauba, tenemos que recordar esto, de que tauba tiene que ver con nuestra relación con Allah. Y en esa relación, un fallo muy pequeño tiene su relevancia, tiene su importancia. Por supuesto que en el Islam, en el fiqh, cada cosa tiene su nivel, su tamaño, no estamos hablando de eso, ¿vale? No estoy diciendo aquí que todos los pecados en el Islam son iguales, no. Estoy simplemente aportando una dimensión, la dimensión espiritual, en la que tú como creyente, cuando piensas en lo que Allah te está dando y te ha estado dando y te sigue dando a pesar de todo, pues sientes vergüenza, sientes dolor interno, sientes arrepentimiento cuando le fallas en lo más mínimo. A eso me refiero, ¿no? Otra de las reglas que nos dan es que dicen la saghirata ma'a israr wa la kabirata ma'a istighfar. Dice, no, ningún pecado es pequeño con la insistencia y ningún pecado es grande con el istighfar. Si tú cometes un pecado, aunque sea pequeño, de forma diaria y no sientes nada y te da lo mismo y lo justificas, lo normalizas en tu vida, eso convierte el pecado en grave, aunque sea un pecado pequeño. Si tú cometes un pecado grave y lo afrontas con el istighfar, con el arrepentimiento, la humildad, la vuelta a Allah, ese pecado, aunque sea del tamaño de una montaña, lo consigues romper. Por último, dicen también, no, la saghirata idha qabalaka adluhu, wa la kabirata idha qabalaka fadluhu. Dice, ningún pecado es pequeño si Allah te trata con su justicia. Si Allah quiere tratarnos a cada uno de nosotros de forma totalmente justa, es decir, contabilizarnos todos nuestros pecados, estamos perdidos, todos estamos condenados, ninguno se salva, ninguno se salva. Hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, nadie entrará al paraíso por sus obras o con sus obras. Y los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam no lo discutieron, porque se ve que lo tenían asimilado, lo reconocían como un hecho. Y le preguntaron solo por él. Le dijeron, ¿ni siquiera tú? Dijo, ni siquiera yo, si Allah no me trata con su misericordia. La saghirata idha qabalaka adluhu. Esto vuelve a confirmar la idea principal de esta charla, y es que todos necesitamos arrepentirnos, volver a Allah de forma diaria, porque todos nos equivocamos de forma diaria, todos pecamos de forma diaria. Bien, vamos a citar 15 ejemplos. Llegamos a la parte un poco práctica del asunto de esta charla, y es que he intentado buscar o citar algunos campos o tipos de tauba que son, pues eso, poco usuales o atípicos, ¿no? La primera, la tauba, la transición, el cambio, el arrepentimiento de ibadat al-ibad ila ibadat rabb al-ibad, de adorar a las criaturas, a las personas, a adorar al Creador, de ser siervos de las criaturas a ser siervos del Creador. Este es un cambio y un ejercicio y una transición que yo creo que es una de las formas de tauba, ¿no? Arrepentirnos, hacer tauba de darle demasiada importancia a la creación. Es decir, reducir la importancia que prestamos a la creación y ampliar, engrandecer la importancia que damos a Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, una de las taubas que tenemos que hacer es tauba por no ser siervos exclusivos de Allah. Tauba por no ser siervos exclusivos de Allah. Porque muchas veces somos esclavos de los demás, qué dirán, qué pensarán, de pretender satisfacer a alguien por encima de Allah, de temer a alguien más que Allah. Todos estos son pecados de los que tenemos que arrepentirnos y hacer tauba. Pasar de ser un siervo de la creación a ser un siervo exclusivo de Allah. Y cuando te conviertes en un siervo exclusivo de Allah, alcanzas el estado máximo de libertad, porque te rompes muchas cadenas. No voy a meterme mucho en cada punto para acabarlos y respetar el tiempo, inshallah. La segunda tauba es tauba de al-istighna, al-iftiqar. Istighna en árabe significa la autosuficiencia, de sentirte autosuficiente. El iftiqar es un estado de necesidad y pobreza, ¿vale? Uno de los pecados que cometemos es sentirnos autosuficientes, sentirnos que podemos atender nuestras necesidades. Y uno de los males muy extendidos en nuestros tiempos, cosa que no pasaba en las generaciones anteriores, de nuestros abuelos y tal, que vivían en el campo y se levantaban por la mañana y hacían du'a para tener el rizq de ese día. Esperaban el rizq de cada día. Hoy, al tener contratos indefinidos, al tener ahorros, al tener bancos, al tener, creemos que el rizq está solucionado, que el tema de la subsistencia está garantizada. Y por eso recurrimos muy poco a Allah para pedirle rizq. Nos olvidamos de que Allah es Razzaq, de que la provisión viene de Allah y no del sueldo, y no de la empresa, y no del jefe, y no del banco, y no de los ahorros. ¿Vale? Y eso, quieras o no, aunque seamos musulmanes, crea en nosotros un estado de
falsa seguridad.
Exacto. Falsa seguridad de tener las necesidades cubiertas y no es así.
Asegurar el futuro.
¿Vale? Y el estado del creyente, el verdadero estado del creyente en su relación con Allah es un estado de necesidad y de pobreza. Es un estado de necesidad y de pobreza. Y ese estado de falsa seguridad, autosuficiencia, riqueza, es el que nos cierra las puertas de la provisión divina, del apoyo de Allah. Porque cuando tú te crees autosuficiente, capacitado, preparado para atender tus necesidades, Allah te abandona. No hay mejor estado para acceder a Allah y beneficiarte de sus dones que el estado de la pobreza y la necesidad. Decía Secondary, si quieres que las bendiciones de Allah desciendan hacia ti, corrige, rectifica el estado de pobreza en ti. Si tú te sientes como un verdadero pobre, entonces es cuando vas a ver que Allah es inmensamente rico. Es una regla que nunca falla. Y uno de los grandes pecados que cometemos hoy, por el entorno, la influencia de la sociedad en la que vivimos, el sistema, nos inculca la falsa convicción de que somos fuertes, tú puedes con todo, estás preparado, adelante, ¿eh? Esto es lo que nos inculca. Y eso se contradice completamente con nuestro din, que nos enseña a ser pobres criaturas dependientes de Allah en todo, en lo pequeño y en lo grande. Nosotros hasta cuando hacemos dua, pedimos a Allah las cosas grandes, como si fuéramos capaces de atender las pequeñas. Y realmente tenemos que pedir todo. Porque esas cosas pequeñas, si no es con la ayuda de Allah, tampoco puedes atenderlas. Lo más simple de la vida, como mover esta mano, como hablar, como beber esta agua, si no es con la ayuda de Allah, con su apoyo, con su permiso, sería una misión imposible. Bien, pues este es uno de los pecados que yo creo que cometemos todos sin darnos cuenta. Y este es uno de los tipos de tauba que tenemos que hacer. Rectificar, eliminar esa prepotencia, esa falsa seguridad, ese estado engañoso de autosuficiencia y sentirnos pobres y reconocer nuestra pobreza de forma continua, permanente, todos los días. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía en su dua: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn. Dice: oh Allah, pido, reclamo tu misericordia. Ocúpate de todos mis asuntos y no me abandones a mis capacidades ni un pestaño. ¿Vale? Ni un segundo. Se siente incapaz de ir por sí solo, de atender sus necesidades, ni un instante. Y este es el estado del creyente. La otra tauba es tauba de sakhat. Sakhat es la rebeldía. A riba, la aceptación. La rebeldía es cuando rechazamos el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando Allah decreta algo para ti que no te gusta, que no va con tus deseos o con tus aspiraciones o con tus planes, y en vez de confiar en su sabiduría y anteponer la voluntad de Allah a la tuya y actuar como eres, como debes ser, como un siervo de Allah, en lugar de eso, muestras rechazo, rebeldía, y por qué me toca a mí, y por qué yo, y por qué esto, y tal y cual, ¿vale? Ese estado de rebeldía es un estado de inmadurez espiritual, ¿vale? Cuando a una persona le cuesta aceptar los planes de Allah, y no solo aceptar, sino adaptarse a ellos, asimilarlos como si los hubiera elegido esa misma persona. Aceptarlos con satisfacción, no con resignación. Eso es riba. Riba en árabe es aceptar algo con satisfacción. Porque si supiéramos, si Allah nos dejara ver el mundo oculto, los planes de Allah siempre son la mejor opción para nosotros. Es decir, si te toca algo que te duele, algo duro, que sepas que esa es la mejor opción. La mejor opción de otras peores. Esa es nuestra confianza en Allah, en que Allah no nos quiere castigar, en que Allah nos ama, en que Allah siempre elige lo mejor para nosotros, para hacernos más fuertes, para ampliar nuestros horizontes, para enseñarnos, para perdonarnos, para incrementar subir, ascender, mejorar nuestra posición, siempre es para eso. Entonces, uno de los, entre comillas, también pecados que cometemos es cuando, pues eso, mostramos ese rechazo y esa rebeldía con Allah cuando decreta algo para nosotros. Bien. Min al-isti'ana ila al-istighna. Al-isti'ana es recurrir, hacer uso de algo, recurrir a alguien, ¿vale? El istighna es la prescindir de algo. Y esto tiene que ver con las personas. Uno de los pecados, entre comillas, que cometemos es creer mucho en las personas y esperar mucho de las personas y recurrir mucho a las personas y necesitar mucho a las personas. Hasta tal punto de que esas personas nos tapan la vista y no nos dejan ver a Allah, el que hay detrás de todo, el que mueve a esas personas. ¿Vale? Eso es lo malo de recurrir mucho. Por eso no está bien visto en el Islam pedir mucho a los demás, pedir favores, pedir intervención de alguien, pedir servicios, recurrir mucho a la gente, no es sano, no es bueno. ¿Vale? En nuestra relación con Allah, tenemos que mostrar una dependencia plena. En nuestra relación con los demás, con la creación, tenemos que intentar tener una independencia plena, Un grupo de sahaba del profeta sallallahu alaihi wasallam, no todos, vosotros sabéis que cuando los musulmanes entraban al Islam juraban fidelidad al profeta sallallahu alaihi wasallam, algo que llamaban el bay'a, que es un compromiso verbal de cumplir con el Islam, seguir al profeta Muhammad, defenderlo, etcétera, etcétera. Una serie de tenía unos artículos, una expresión y se decía para entrar al Islam. Un grupo de sahaba de un estado más avanzado hicieron una bay'a especial con el profeta sallallahu alaihi wasallam, un compromiso más duro, entre comillas, y en uno de sus artículos decían: "Bay'ana ar-rasula an la nas'ala an-nasa shay'an". Nos comprometimos ante el profeta sallallahu alaihi wasallam a no pedir nada a la gente. Es duro, ¿vale? No pedir nada a la gente. Ellos se lo tomaron como tal, al pie de la letra. Y uno de ellos, un día, iba montado sobre su camello o caballo, lo que sea, y se le cayó el látigo o lo que tenía en su mano. Y había un hombre al lado, y en vez de pedirle que se lo acercara, bajó del camello y lo cogió y volvió a subir. Porque se acordó de ese compromiso de no pedir nada a la gente. Es una situación exagerada, bien, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam tampoco pretendía llegar a esto, ¿no? Pero la finalidad es no acostumbrarse a pedir mucho a los demás, a recurrir mucho a la gente. Este es uno de los, bueno, de las características del creyente, es recurrir mucho a Allah. Decían los sahaba, hacíamos istijara hasta si comprar sal o no. Para las cosas más pequeñas hacían istijara, volvían a Allah para consultarle. Antes de comprar unos zapatos, antes de ir a viajar al pueblo de al lado, antes de qué sé, cocinar algo, arroz, lo que sea. Todo lo consultaban con Allah. La relación con Allah era muy frecuente, en todo momento. Y automáticamente, cuando esa relación con Allah es muy, muy, muy frecuente, la relación con la creación se debilita, se reduce a lo mínimo, ¿vale? La relación con la gente no me refiero a tener buena relación con los demás, sino a esa relación de dependencia y necesidad, ¿vale? Automáticamente se debilita y se reduce al mínimo. Y en el caso de darse, no ves a esa persona como el origen del favor, sino como un intermediario entre Allah y tú, como alguien que te está haciendo llegar el favor de Allah. Eso es muy importante. Nosotros lo estamos haciendo todo al revés. A lo mejor si contamos cada uno las istijaras que hemos hecho en toda nuestra vida, contables, ¿no? ¿Eso quiere decir que todas las otras decisiones éramos capaces de tomarlas con nuestra inteligencia, nuestra experiencia, nuestra fuerza o el asesoramiento del abogado, del psicólogo, de? Entonces, por esto tenemos que hacer istighfar y tauba, porque es uno de los pecados invisibles que cometemos. Otro de los pecados frecuentes es preocuparnos por lo aparente y no por el fondo, por el interior. ¿Vale? Dar más importancia al exterior que al interior. Cuando el interior es mucho más importante, y no solo eso, sino que es donde se decide nuestro destino. El Corán, el Karim, nos dice: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Hablando del día del juicio, dice: ese día de nada servirán los bienes y los hijos, excepto quien se presente ante Allah con un corazón sano. El interior es el que decide, es el que condiciona nuestro destino. Nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: Allah no se fija en vuestras apariencias ni en vuestros bienes, sino en vuestros corazones. Otro de los motivos para darle prioridad al interior sobre el exterior es que Allah se fija en el interior, por lo tanto hay que arreglar el interior antes de arreglar el exterior. Antes de preocuparnos por pues, la forma de hablar, la forma de aparecer, la forma de relacionarnos, la forma, todo lo que sea aparente, poner el foco en el interior, dedicar más atención, más tiempo, más esfuerzo a arreglar el interior. Porque ahí es donde están puestos los ojos de Allah, ahí es donde Allah nos está mirando, observando, y por eso nos está valorando. ¿Vale? Pues, generalmente también por la influencia del entorno, como musulmanes, terminamos cuidando más la parte visible y vamos dejando y abandonando el interior. Pues tenemos que hacerlo a la inversa, como mucho un 20, un 30% al exterior y un 70% al interior. Otra tauba que nos corresponde hacer viene de nuestra, o tiene que ver con nuestra relación con los actos de adoración. El salat, el ayuno, o los mandamientos del din en general, todo lo que nos manda nuestro din en general. Los creyentes nos tomamos los actos de adoración de diferentes maneras, aunque en la forma lo hacemos todos de la misma manera. Salat lo hacemos todos de la misma manera, el ayuno lo hacemos todos de la misma manera, el zakat lo pagamos todos de la misma manera, el hajj lo hacemos todos de la misma manera, ¿no? Pero también todos sabemos que en la misma fila puede que haya dos personas, uno al lado del otro, y al acabar el salat, uno con ese salat consigue dar un salto enorme hacia Allah y otro quizás dar un paso hacia atrás. El mismo salat, la misma forma, pero todo depende de la forma mental, emocional, espiritual, con la que hacemos ese salat. Hay una manera en la que se sienten que los actos de adoración son como obligaciones, son cargas, y cuando los cumplimos, es como te relajas de haberte quitado una carga de encima. La otra manera es: ¿cuánto queda para salat? Uf, todavía quedan 10 minutos, todavía quedan 5. La manera de ver los actos de adoración como una fuente de estabilidad, como una fuente de estabilidad, una fuente de descanso, una fuente de serenidad, como un alimento esencial. Como cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam decía a Bilal, cuando llegaba la hora de salat, le decía: Arihna biha ya Bilal. O Bilal, haz el adán para que descansemos con ella, con el salat. Arihna biha, con. Y otra es minha, de. Tú puedes entender salat como una fuente de tu descanso, o puedes entender el salat como una carga que te quitas de encima y descansas de su peso que llevas encima, ¿no? Y así todos los actos de adoración. Hay quien paga el zakat obligado y le cuesta pagarlo, ¿eh? Y hay quien, cuando paga el zakat, se alegra porque ha quitado un dinero que no es suyo. Hay quien hace el ayuno con una sensación de gratitud a Allah subhanahu wa ta'ala por habernos enseñado estos actos beneficiosos para nosotros, tanto en el dunya como en el ájira. Y hay quien cumple el ayuno, pues bueno, como un acto y un hábito y una costumbre social y nada más, ¿vale? Entonces, tauba, en este caso, es pasar de esa sensación de obligación y carga a una sensación de serenidad y tranquilidad y ver los actos de adoración, los mandamientos de Allah, como una fuente de nuestra estabilidad y nuestra serenidad y nuestro descanso. Min al-dhuhur ila al-takhaffi, de la ostentación, tauba, de la ostentación, takhaffi es el buscar o pasar desapercibido, buscar la privacidad, buscar la lejanía de los ojos, ¿no? Ocultarse de los focos de los ojos, ¿no? Hay quien, bueno, pues disfruta, hay quien disfruta cuando hace algo bueno y recibe los aplausos, los elogios, el reconocimiento de los demás. Y hay quien puede llegar a un estado en el que todo eso le molesta, ¿vale? Y no busca otro testigo, salvo Allah, para sus obras. Y esa es la definición del ikhlas. El ikhlas, la sinceridad con Allah, es que no pretendas o no busques o no aspires a que lo que tú haces, ya sea actos espirituales o sociales, lo que tú haces de buenas acciones sea valorado y apreciado por los demás. Lo único que te importa es cómo lo ve Allah y si lo acepta o no lo acepta. ¿Vale? También son dos estados. Son dos estados y tauba aquí es reconocer y arrepentirse de un estado en el que te importan mucho los elogios y los aplausos de los demás y pasar a otro estado en el que solo te importa Allah subhanahu wa ta'ala. De al-juz'iyya al-shumuliyya. De, bueno, entender el Islam como un círculo reducido o como una religión que me afecta a 3-4 cosas de mi vida, a entregarme plenamente a Allah en todos los aspectos de mi vida. ¿Vale? Entender que Allah, o creer que Allah me puede mandar en los asuntos espirituales y no debe intervenir en mi vida económica, es un pecado en el Islam. Porque nosotros creemos que Allah es el creador de todo y el dueño de todo. Y que nosotros, cuando entramos al Islam, lo entregamos todo a Allah. Aceptamos sus mandamientos, su voluntad, sus órdenes, en todo, absolutamente todo. Y por lo tanto, tanto si estamos en la mezquita como fuera de ella, antes de tomar una decisión, antes de optar por una elección, siempre intentamos buscar dónde está la voluntad de Allah. ¿Vale? Otra tauba es pasar de la parcialidad del Islam, de la parcialidad, a la sumisión, la entrega global, integral del Islam. De la ingratitud a la gratitud. De ser ingratos con Allah, que es un pecado también, el no atribuir los dones a Allah subhanahu wa ta'ala y no agradecérselos, aunque somos incapaces de nombrarlos, de reconocerlos, pero aunque sea de forma genérica, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña a decir todas las mañanas y todas las tardes: Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa lak ash-shukr. O Allah, todo lo que yo tenga de favores Todo lo que yo o alguien de tu creación tenga de bienestar, de favores, procede exclusivamente de ti. Alhamdulillah, por ello. Aunque sea de forma genérica, decirlo todos los días y reconocer que todos los favores vienen de Allah y ser agradecidos. Y si además de decirlo de forma genérica, acordarnos de decirlo en cada momento, eso sería una buena actitud del creyente, la de ser agradecido con Allah subhanahu wa ta'ala. Del cumplimiento obligado al amor, ¿no? De pasar de ser un siervo, de ser un creyente que cumple con sus obligaciones, con sus deberes, por obligación a hacerlo con amor. Cuando entiendes el propósito de Allah, la finalidad de Allah que hay detrás de cada norma, de cada mandamiento, terminas haciéndola por amor y no por obligación. De al-ghafla, el despiste, al-dhikr, a ser una persona que recuerda a Allah y que ve a Allah en todo y que cada vez que observa algo, una situación, recuerda automáticamente a Allah. De una persona despistada, que es lo contrario al-dhikr, el olvido. Y el Corán nos dice, no seáis de aquellos que se olvidan de Allah y como consecuencia les hace olvidar de sí mismos. ¿Vale? El recuerdo a Allah, ya sea de forma verbal, de forma mental, porque cada instante que pasamos en esta vida sin tener presente a Allah, sin recordar a Allah de forma verbal o de forma mental, es un tiempo perdido, es un tiempo muerto. ¿Vale? El estado vivo de una persona, de verdad, una persona es viva cuando recuerda a Allah, cuando es consciente de Allah, cuando tiene presente a Allah subhanahu wa ta'ala. De lo contrario, es una persona muerta. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dice, la diferencia entre quien recuerda a Allah y quien no recuerda a Allah es como el vivo y el muerto. Es como el vivo y el muerto. Min at-tatbi' ila al-inkar. De la normalización del mal y la corrupción que vemos a nuestro alrededor al rechazo interno. Uno de los pecados también que cometemos hoy es habernos acostumbrado a ver el mal, la corrupción a nuestro alrededor, incluso a veces consentirla, incluso a veces llegar a verla como parte de la libertad de las personas, que cada uno haga con su vida lo que quiera. Y esto también es la influencia del entorno en nosotros. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice en un hadith muy fuerte, el que asiste a un pecado y lo consiente es como el que lo comete. El que ve un mal, ve que se está cometiendo algo que no le gusta a Allah, algo que desagrada a Allah en su reino, en su tierra, en su casa y con sus recursos, verlo y que no te duela y no muestres y no mostrar rechazo, aunque sea interno, alhamdulillah, que el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que habla de condenar el mal, nos deja esa última opción de condenar el mal con el corazón, internamente. Decir a'udhu billah, pero ¿qué es esto? Y que te duela, y que lo rechaces, y que se te vea la tristeza, aunque no puedas cambiarlo, pero eso es totalmente diferente al que ve un mal y como si nada. Pues una de nuestras luchas es no normalizar el mal, la corrupción que vemos a nuestro alrededor. La corrupción y los pecados que cometen otros, aunque no los cometamos nosotros. Pero la lucha es que eso no nos invada y lleguemos al estado de consentirlo todo. Esta es una de las taubas que también tenemos que hacer. Otra de las taubas que tenemos que hacer es confiar en nuestras obras. Creer que que nuestros actos de adoración, nuestras buenas acciones nos salvan o son suficientes para agradecer los dones de Allah o para ir al paraíso o lo que sea. Confiar en nuestras obras, que están llenas de defectos, que están llenas de defectos nuestras obras. Si se ven con el filtro de la perfección, ninguna es válida. Pero nos queda la esperanza. La esperanza en la misericordia de Allah. Pero el confiar que tus obras, que tus buenas acciones, mashallah, que has hecho esto, has ido al hajj y rezas y haces y tal y cual, eso es suficiente para agradecer un don de Allah, uno solo, estás muy equivocado. Y tal vez hayáis escuchado también el hadith del hombre que estuvo adorando a Allah 500 años. 500 años en un templo adorando a Allah en exclusiva sin hacer nada más. Y cuando se presenta ante Allah, Allah le dice, entra al Jannah gracias a mi misericordia. El hombre dice, no, gracias a mis obras. He estado 500 años adorándote. Dice, sí, vale, vamos a pesar. Entonces aquí Allah quiere tratarlo con su justicia. Y pide a los ángeles pesar, por un lado, de la balanza, 500 años de adoración. Y en el otro lado de la balanza, el don de la vista. El don de la vista. Y pesó más el don de la vista. Entonces, seamos humildes y no nos equivoquemos en esto, ¿vale? Porque aquí es cuando un pecado puede ser mejor que un acto de adoración. Cuando un pecado te enseña a ser humilde y un acto de adoración te lleva a la soberbia. Aquí, un pecado que te muestra tu pobreza y te hace humilde es mejor que un acto de adoración que te convierte en una persona soberbia. Min al-farah bika ila al-farah bihi. Al-farah es la alegría. Al-farah bika bihi. De la alegría de ti, de tus hechos, de lo que tú haces, alegrarte de lo que de él. Esto viene de un dicho también de Sekandari que dice, no te alegres porque la adoración proviene de ti, alégrate porque proviene de él hacia ti. Es decir, cuando haces un acto de adoración, sí puedes sentir alegría, pero no porque tú la hayas hecho, sino porque Allah te ha elegido para hacer ese salat. ¿Vale? Es diferente. Es una alegría igual, pero es distinto el que se alegra porque yo he rezado por la noche, he rezado la mezquita, he hecho esto, y el que se alegra porque dice, ¿quién soy yo para que Allah me haya elegido entre 7.000 millones de personas para hacer este salat? Son diferentes alegrías. Y por último, la tauba del iktifa. Iktifa es el conformismo a el inconformismo. En las cosas de dunya, las cosas materiales, podemos ser conformistas. Podemos ser conformistas y debemos ser conformistas. Pero en las cosas del ajira, en nuestra relación con Allah, nunca ser conformistas, nunca conformarnos con un nivel, nunca decir, con esto voy bien, con esto tengo suficiente, ¿no? Lo mismo, lo estamos haciendo al revés, estamos haciendo al revés. Dice, yo si rezo 5 veces al día y ayuno el mes de Ramadán y no hago esto, voy bien, ¿no? Ya está, lo demás a trabajar. Lo demás para el dunya, lo demás a disfrutar la vida, ¿no? Y es al revés. Es dedicar al dunya lo justo y necesario y el resto disfrutar de esa relación con Allah subhanahu wa ta'ala y prepararse para la akhirah. Bueno, pues estos son algunos tipos de tauba que debemos hacer. Y es para abrir un poco los horizontes, para no limitar tauba en que he cometido un haram y tengo que hacer tauba y hasta el siguiente haram, que puede ser el mes que viene o Allahu a'lam cuando, no es así. Tauba es un estado espiritual, diario, es un ejercicio del que hacemos uso todos los días, porque todos los días estamos en una de estas situaciones y luchamos para pasar a la otra parte, ¿no? Al otro nivel. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, y salamu alaikum, perdona que me haya... سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.